¿Qué hechos se le atribuían a estas personas que desaparecieron?
No sabemos, nunca fueron juzgadas. Desaparecieron y nada más.
Cuando a ella se la llevaron en diciembre, estaba de 4 meses. 4 días después que lo mataron a él, ella se va y no volvió más.
Voleu saber el que deia Mare Malcosta, què és la generositat, què és l'amor, què és l'empatia i què és un gran exemple per als nens i per la resta de la societat? Doncs hi ha un documental brutal que es diu La memòria de los huesos i sona així.
Van levantarlo todo con contera y todo.
Fue como un terremoto que dio vuelta a mi casa, que sacudió todo, que destruyó muchísimas cosas.
Al Cinemes Texas de Barcelona es projecta el documental La memòria de los huesos. Què explica aquest documental? Explica la feina brutal de l'equip argentí d'antropologia forense que fa més de 30 anys que treballa per localitzar i identificar les restes dels desapareguts de l'Argentina i de 30 països més.
Una hija mía de nombre Mónica fue detenida por las Fuerzas Armadas y desde entonces está desaparecida.
Oí que salió mi esposo y gritaba: Marta, me secuestran.
Y seguramente ha sido vejada, torturada y asesinada.
És una feina molt lenta que avança a poc a poc i que ha sabut retratar molt i molt bé el seu director en aquest documental que a estones ens ha emocionat i ens ha colpit.
Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña.
I ara a l'Estat de Gràcia tenim el director d'aquest documental fantàstic, Facundo Beraudi. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Com
Gràcies
estàs?
Per convidar-lo.
Un plaer. Aquest documental, que si ja voleu apuntar, perquè només queden, de moment queden 2 ocasions com a mínim a la ciutat de Barcelona, després veurem el recorregut que té, però de moment queda aquest dijous i dijous que ve per veure-ho en una sala a les fosques i sentint a flor de pell el que explica aquest documental i els testimonis. Al Cinemes Texas, a les 10 de la nit, no?
A les 10 de la nit, correcte.
Doncs escolta'm, ara sí, anem a desgranar una mica les històries que hi ha aquí darrere i la gran feina i la gran sensibilitat que hi ha aquí darrere. Per començar, Facundo, l'origen d'aquesta història, La memòria de los huesos, és curiosament a Barcelona. Tu comences a investigar per fer un documental sobre catalans desapareguts durant la dictadura argentina i descobreixes la història de Manuel Coleu Robles, un obrer de Barcelona desaparegut a l'Argentina el 36. Què li va passar al Manuel?
Bueno, el Manuel era un obrer que treballava al sindicat de la fàbrica on ell treballava i havia arribat als 14 anys a Buenos Aires. Huint una mica també del franquisme. Uh-huh. Havia arribat amb la seva mare i a l'any 76, que és gairebé quan comença la dictadura militar argentina, pues el van a buscar a casa seva i desapareix. I no se'n sap res més d'ell fins que a l'any 96 l'equip argentino d'antropologia forense el troba i Manuel es converteix en el primer català o d'origen català en ser identificat, no?
Ell ho ha dit molt alegrement, però ho hem dit abans. Equipo de Antropología Forense fa més de 30 anys que es dediquen de manera voluntària a reconèixer ossos de familiars desapareguts. És una feina lenta, és una feina minuciosa, però que després dona moltes alegries, entre cometes, a familiars que no trobaven el seu familiar mort, afusellat o desaparegut, no?
Sí, és una feina lenta i també és una feina que és el que a mi em va impressionar. És una feina que, per lo menos a Argentina i en molts llocs, no té un final. O sigui, el final que té probablement és que la major part, més del 80% de les persones que estan desaparegudes, no es trobin mai més. I moltes de les que han aparegut no siguin identificades. O sigui, Argentina es parla de 30.000 desapareguts. En aquests 30 anys, l'equip, jo crec que ha trobat 3.000 i han identificat 1.000 i pico. No arriben als 2.000.
I per què ha de ser una ONG que faci això? És a dir, Argentina, per exemple, això no hauria de ser fet des del govern i dels diferents governs?
Jo crec que sí, que és una deuta que els governs tenen amb les víctimes. O sigui,
però no ho fan.
No es fa ni a Argentina ni gairebé en cap lloc del món. Eh? L'equip d'antropologia forense ha treballat a Àfrica, ha treballat a Mèxic, ha treballat a Abkhàzia, a la frontera amb Geòrgia, ha treballat a Sud-àfrica buscant desapareguts de l'apartheid, i en tots aquests llocs o bé estan, es va buscar la Creu Roja Internacional, o bé són entitats privades, uh-huh, o organitzacions no governamentals.
És molt emotiu veure en el documental, es veu i es veu molt, com l'equip d'antropologia forense està treballant, per exemple, excavant, buscant i desenterrant ossos un per un, mentre, no sé, un petit grup de familiars observa la feina que fan pensant, potser aquest és el meu pare, potser aquest és el meu tiet, potser aquest és el meu fill. Molt de prop i en silenci, no?
Sí, una de les primeres coses que vam veure i que és una de les coses que identifica d'alguna manera a l'equip és com ells treballen amb els familiars i com ells treballen per als familiars. Mm-hmm. Jo en una de les primeres reunions que vaig tenir amb Luis von der Brieder, que és el director de l'equip, em va dir que la raó seva de ser, o sigui, la raó final de l'equip era per als familiars. Uh-huh. I això es traduïa després quan ells estaven al camp, no? Treballant. La delicadesa amb què treballaven i la delicadesa amb què tractaven els familiars. No sempre, en altres exhumacions que no fa l'equip, no sempre es deixa estar els familiars. L'equip sempre deixa que estiguin els familiars. Uh-huh. I això converteix aquell moment en una cosa molt especial. O sigui, jo quan estava, sobretot al Salvador, que va ser l'excavació on estaven presents els familiars, uh-huh, era una cosa molt, molt emocionant. O sigui, jo moltes vegades tenia que parar la càmera, allunyar-me una mica de la història i, bueno, i tornar després a gravar, no?
Parlant amb Facundo Beraudi, director d'aquest documental tan xulo, tan bèstia, de la memòria de los huesos. Durant la dictadura militar de l'Argentina es calcula que oficialment 30.000 persones van ser segrestades, torturades i van desaparèixer. Expliquem algun dels casos del documental, la memòria de los huesos. Per exemple, la Rosa. La Rosa busca les restes de la seva germana que va desaparèixer el 76. El seu cunyat, que també va desaparèixer el desembre del 76, i la seva neboda, Isabel, Carlos i Rosita, que va desaparèixer el mateix dia que va néixer, en un hospital de Buenos Aires.
Sería bueno encontrarlos. Es una forma de cerrar una etapa, ¿no? Pero bueno, está un poco difícil, creo.
Un altre cas, el David. El seu pare va desaparèixer durant la dictadura argentina. El van anar a buscar a casa, eh? Ell se'n recorda quan van venir a buscar el seu pare, inclús el seu pare, i al moment que diuen els militars, sáquenme al patio, que aquí tengo los chicos.
Sí.
No em facin això davant dels meus fills.
Sí. Són dues coses que a nosaltres ens van portar. Nosaltres vam estar molt de temps buscant aquestes històries. O sigui, una vegada vam contactar amb l'equip amb l'equipo, després necessitàvem explicar l'altra cara de la moneda. I vam estar molt de temps buscant els familiars. I va haver-hi dues coses que ens van fer decidir per aquestes històries. Una era que amb Rosa nosaltres volíem d'alguna manera retratar el que li passa a la Rosa, que li passarà a un munt de persones, que és que mai trobaran. Uh-huh. A veure, la Rosa és una dona ara ja gran, que ojalà trobi, però és molt difícil també, perquè moltes d'aquestes desaparicions depèn on anaven, si anaven a l'escola de la mecànica de l'armada, que era la ESMA, que és un lloc on van desaparèixer moltes persones, aquelles persones anaven directament a los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte eren los que cruzaven el río Uruguay i tiraven a les persones. D'aquells cossos no es trobaran mai. Llavors, a mi m'interessava retratar una mica aquesta búsqueda que mai tindrà un equip. Sí, però i que ella continua. O sigui, fa 40 anys que està buscant Rosa i no pararà.
Hi ha un moment del documental que et planteja si, evidentment que sí que és bo trobar les restes, però hi ha dos personatges que parlen entre ells mentre pinten un mural que diuen, és molt gros perquè quan vam trobar les restes jo vaig haver de, reviure el meu pare perquè l'havia donat per mort fa 30 anys, reviure'l per ara enterrar-lo. És a dir, havia mort, el vaig reviure quan el trobo i el torno a enterrar. Són tantíssimes sensacions, no?
Sí, 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 però tot i això, jo crec que la majoria de la gent necessita aquesta identificació.
Escoltem el testimoni del David, que a més ara el tindrem per telèfon i ens explicarà el seu cas.
Sentí unos golpes fortísimos. Los golpes seguían aumentando y hasta que abrieron y ahí fue como un terremoto que dio vuelta a mi casa, que sacudió todo, que destruyó muchísimas cosas. Estaba mis hermanos, el hermano de mi papá, mi mamá. Nos hicieron tapar la cara con las sábanas. Yo sabía que él lo estaba esperando en ese momento, que él estaba preparado, porque yo escuchaba los golpes salvajes que le daban y él lo único que dijo es: me pueden sacar al patio, que están los chicos.
Doncs a diferència de la Rosa, el David sí que va trobar les restes. El van trucar per dir-li que l'equip d'antropologia forense havia trobat les restes, i això passa durant el rodatge de La memòria de los huesos. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, un gusto hablar con ustedes.
Estamos aquí con Facundo, hablando del documental.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Sí, estaba escuchando. Bien, ¿cómo andás?
Bien, amigo, ¿cómo va?
Bien, una alegría compartir una aventura más de este lindo trabajo.
David, ¿cómo te quedas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo es tu proceso emocional cuando te dicen y te llaman la gente del equipo forense diciéndote que han encontrado los restos mortales de tu padre?
Y bueno, son esos momentos únicos y que no hay palabras ni nada que se pueda decir con respecto a esa sensación, ¿no? Muy fuerte. Después de muchos años, lo que hay que imaginar es que fueron casi 40 años de espera, y en esos 40 años de espera se imagina, uno piensa, sueña un poco de todo lo que puede pasar. Entonces la imaginación y la cabeza generaron muchas suposiciones, muchas expectativas y muchas cosas posibles, ¿no? De todo eso, y en concreto cuando se logra la identificación, empieza un proceso nuevo, que si bien uno lo puede imaginar de lo que podía haber pasado, es distinto a ya que sea concreto, más en una etapa de crecimiento. Después de los 8 años, durante los primeros años todos pensábamos que lo íbamos a ver y nos imaginábamos que nos encontrarnos, y uno sueña y bueno, se genera.
En el documental explicas tú, perdona David, en el documental explicas tú en un momento que cuando eres pequeño muchas veces te levantabas de la cama pensando, por favor, que sea un sueño, ¿no? Esto.
Sí, sí, la verdad que sí, son es típico de esas pesadillas que vos te despertás y dices, uy, qué alivio, que fue un sueño, ¿viste? Que todos tuvimos en algún momento esas pesadillas fuertes que te despertás y dices, uy, qué alegría, qué felicidad que haya sido un sueño. Y yo esperaba que sea un sueño, pero bueno, uno no despertaba nunca. Por eso también uno queda como inserto en la realidad, pero a la vez hay una parte de uno que no está en la realidad. Es como que estás metido en otro sueño. O sea, es como estar en la realidad, pero a la vez estás como volado, ¿viste? Diciendo, no, esto no puede ser posible.
No puede ser verdad.
Y a la vez lo loco es que esa época de colegio, que uno comparte cosas con amigos y todo, sí. Uno tuvo una realidad distinta y cambia todo el contexto.
Bueno, eso lo cuentas en el documental, que no podías decir, o te decían que era mejor que no dijeras en la escuela que tu padre lo mataron, ¿no?
Claro, es que en realidad tampoco en ese momento sabía qué pasaba, pero tampoco podía hablar del tema, no se podía hablar del tema porque todo estaba con miedo y es más, me decían los maestros, mucha gente me decía que cuando viste que llamabas planillos, te decían, bueno, ¿tu papá de qué trabaja? Típicas preguntas que uno
claro.
Son reiteradas a lo largo de la vida. En los primeros años, como todavía estaba la dictadura, decían que yo diga que mi papá murió. Pero en realidad, yo como decía que mi papá murió, sí, me llevaron de mi casa y nunca lo vi morir ni nada, entonces me decían una cosa así. y era una serie de contradicciones que fue muy difícil, digamos, llevarla adelante en esa edad, ¿no? En 8 años, que aparte las maestras, la educación, que uno tiene que tener una contención o una charla, claro, por lo menos un diálogo, nunca hubo ninguna contención, ni diálogo, ni charla, ni nadie que te diga, mirá, esto es lo que pasa o lo que puede pasar, y bueno, fue muy duro.
Segur. I és molt impactant en el documental, Facundo, quan el David agafa el crani del seu pare i... Una tonteria, però diu, la bala le entró lateral, jo pensava que li havia entrat per detrás. No sap realment com gestionar aquella informació, és complicat,
Es que yo creo que David en el documental dice una frase que es muy concreta y que tiene que ver con lo que es la identificación, que es... Se acabaron las suposiciones. Y eso tiene que ver con descubrir la verdad. O sea, la verdad quiere decir eso, terminar de suponer. Y esa sorpresa que él tiene cuando dice, uy, yo pensaba que el agujero había entrado por aquí, pero no, es acá, es una tontería. Tú dices, bueno, son unos milímetros. Pero es dejar de suponer. Y esa dejar de suponer yo creo que es descubrir la verdad. Y lo importante de las restituciones es eso, es que revelan la verdad a esa gente que durante tantos años no supo cuál era la verdad.
David, tenemos muy poco tiempo, pero no sé si quieres lanzar un mensaje para que la gente vaya a ver el documental.
No, la verdad es que, primero, gracias por el llamado, un placer. Esto da para mucho, es un tema que Facu lo llevó con mucha seriedad, mucha responsabilidad. Aparte, da para trabajar mucho porque el tema de la restitución es como decir, bueno, al fin puedo saber la verdad, y lo que siempre digo es que se le da luz a tanta sombra, ¿no? Mucha gente no quería que se hable de esto, sí, como pasó también en España con tantos temas, que no quiere que se hable, no quiere que se diga.
Bueno, eso pasa todavía hoy.
La verdad, no se puede tapar, digamos, la verdad, no se puede, por más que pasen, no importa la cantidad de años, ¿no? Pero llega un momento en el que la verdad tiene que salir, y esto para mí es dar luz a tanta sombra, tanta oscuridad, y eso es lo más importante, que se pueda saber la verdad, y una alegría poder participar. Y para mí, digamos, también es un alivio interno poder después de tantos años estar callado y tantas décadas de no poder hablar, poder hablar hoy sigue siendo una gran satisfacción.
David, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Chao, David, un abrazo.
Un abrazo grande. Adiós. Hasta pronto, nos vemos.
Adiós. Doncs ja ho sabeu, La memòria de los huesos, aquest dijous als Cinemes Texas a Barcelona, i dijous que ve encara a les 10 el podeu veure, i després, no ho sé, seguiu via internet, aviam quin recorregut té també aquest fantàstic documental. Facundo, moltíssimes gràcies.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Adéu.